¡Hola! Les damos la bienvenida una semana más a Creepy Chantas, este podcast donde hablamos muchas weas y no sabemos la mayoría del tiempo de lo que estamos hablando. ¿Cómo estás, Catalina?
Bien, ¿y tú?
Bien. Bueno tenerte de vuelta. Feliz de que estés aquí acompañándonos una vez más.
Después de haberla pasado como el hoyo, aquí estoy.
Dando cara.
Dando cara. Chata. Pero ya se ha terminado el año, así que no importa.
No, bueno, has tenido unas semanas de la verga, Catalina. Te respeto por estar aquí. Después de haber tenido unas semanas tan diabólicas.
No. Hay gente que lo tiene mucho peor. Pero siento que se me hay cachado cuando todo se junta. Que todo se achoclona. A mí me pasa mucho esa wea. Y para las weas buenas y para las weas malas. Así como que todo el mundo me invita a hacer algo bacán un día. Un día, así. No se pueden como poner en la semana distintos días. No, todo se le ocurre el mismo día hacer weas bacanes, ¿cachai? Y después todas las weas malas me tienen que pasar justo el mismo día. No me pueden pasar en distintas partes de la semana. Entonces la paso como el hoyo, así un día antes y el día después estoy palpico. Pero bueno, ya fue ya. Estoy tomando cervecita para tranquilizarme.
¡Oh, qué delicia! Yo estaría tomando una cerveza, pero son las 11 de la mañana. Mi comportamiento alcohólico. Bueno, una vez fui a una weá, fui a un festival de música con mis cuñados y me tomé una chela en la mañana. O sea, llegamos a la weá, al estacionamiento, como a las 8 de la mañana. Y ellos compraron así copete y se pusieron a tomar a las 8 de la mañana. Y yo así como, oh, weón, ¿cómo tanto? Y después dije, ya, pero igual me siento rara no tomando, están todos tomando. Así que me puse a tomar yo también. Y lo encontré lo más enfermo que he hecho en mi vida, así como que... Y no, como que siento que acá no existe el concepto de que es demasiado temprano para tomar, ¿cachai?
¿En serio?
No, pues no, como en Chile estoy así 90% segura que los establecimientos... Está prohibido vender alcohol antes de las 12. Como restaurantes y bares. No estoy así 100% segura, pero estoy casi segura de que así es. Porque en algunas pegas me acuerdo que era como que no podemos vender copeta hasta ahora todavía hasta la hora de almuerzo. Entonces, y acá no existe eso, pues acá se puede tomar en la calle, venden copeta a cualquier hora. Entonces es como sí. Encuentro desquiciado, igual que como que no sea mal visto ponerse a tomar a las 8 de la mañana.
Porque también como que yo personalmente no podría, así. No sé, es como no, mucho, bueno, ¿no? Como estar ingiriendo alcohol.
Sí, tan temprano. Como, sí. O es como fumar cuando, bueno, yo no fumo y nunca he fumado así activamente cigarro. Pero siento que es como fumar cuando hace calor. Como que yo veo a la gente fumar cuando hace calor y digo, oh, ¿cómo no les da calor fumar? No sé. Es raro.
Oh, me acabo de acordar, ahora que dijiste fumar con calor, no sé por qué me acordé esa wea, la gente que caga con polera y sin polera. Oh,
de nuevo vamos a hablar de la gente que caga una vez más. ¿Cuántas veces hemos hablado de esa wea en este programa, culiao, weón?
No sé, lo hemos mencionado
como
más
dos
veces.
O tres. Sí, una vez lo mencionamos y preguntamos y se hizo discusión en Discord, así como gente diciendo, no, yo soy de cultura y cago sin polera.
Ah, verdad. Chetumare. Pero me llevó a ese recuerdo. No es necesario empezar la discusión nuevamente.
Sí, comiéncenla de nuevo, discutan si ustedes cagan con polera o sin polera. Pero bueno, esta semana no vamos a hablar de cagar con o sin polera, vamos a hablar de una figura. Creo que cuando hablamos de Rasputín nos cuestionamos hablar de este men, si no me equivoco. Como que es que siento que se parecen caleta. Los dos son como nefastos. Los dos son figuras polémicas en su época e incluso ahora, y los dos son bisexuales. Increíble.
Hoy sí. Para la época.
Íconos. Y los dos son unos feos culiados. No sé, siento que esto bueno, o sea, no me acuerdo. Vi fotos de cuando joven, no lo encuentro tan feo. Bueno, aquel, en verdad, el gusto. ¿Qué es el gusto si no algo tan superfluo?
En gustos colores, como dicen.
Así mismo, entonces a lo mejor hay gente que lo encuentra mino, yo no sé. Pero antes de empezar el capítulo quería mandar un saludito muy grande a Elizabeth, Ilsen e Isabel, que son las hermanas de Calama, las tres Marías de Calama. Que ellas siempre nos escuchan, y bueno, encuentro muy bacán que sean hermanas y nos escuchen como hermanas, así unidas, juntas como hermanas, y que sean de Calama, lo más grande. Me acuerdo cuando hablamos del chupacabra, una de ellas nos comentó así como que sí, como que eso suena acá en Calama, como que el chupacabra estuvo en Calama y la weá. Son muy simpáticos, siempre son muy buena onda con nosotras y se unen a nuestro Patreoncito, así que les mandamos un saludo muy grande a las tres. Gracias por escucharnos juntas y por escucharnos por separado.
Muchas gracias.
Pero démosle con todo, con este web. No tenemos nada más que decir, ¿cierto? Nada más que comentar,
no, que contar. No, no contemos nada. No vengo con ganas de contar ni una wea. Nos vamos. Chao.
Esta semana somos misteriosas. Ya, esta semana vamos a hablar de Aleister Crowley. Para quienes vieron Good Omens, no, no vamos a hablar del weón de Good Omens. Y me tinca que ese weón puede estar inspirado en este culiao, quizás. No sé. No cacho de dónde sacaron la inspiración para hacer ese weón. Pero bueno, Aleister Crowley, también conocido como la gran bestia 666. Su nombre es Fotolog. Aleister Crowley es conocido a día de hoy popularmente y famosamente como el padre del ocultismo moderno. Y podríamos decir que quizás fue el primer influencer del ocultismo que existió. ya que, aunque Crowley en sí mismo presentó pocas ideas filosóficas originales, o quizás ninguna, el loco hizo mover una wea que siento que es rescatable, que se encargó de como traer estos conocimientos filosóficos y religiosos a las masas y como que democratizó las ideas, pero sí como que las trajo con un lente ocultista y medio así como brujo, entonces como que es satánico, es diabólico este caballero.
Porque le dio la, porque se le paró la raja, en verdad, no es como sí, que tenga mucho...
El loco era fan nomás de la estética, yo creo.
Sí, pues yo creo, sí, también me tinca.
Pero esto pasó porque en el siglo XIX en Gran Bretaña, porque este caballero es inglés, o sea, no sé si es inglés, sé que es de Gran Bretaña, pero no sé si es inglés.
Sí, sí, es inglés.
¿Era inglés? Oh, ah, yeah.
Ya. Sí.
En Gran Bretaña en el siglo XIX hubo un renacimiento del interés en la magia y el ocultismo, y no sé, y este interés no se veía desde la época del Renacimiento, onda, cuando quemaban a la gente por bruja. No, no sé, si ¿sí por esa época quemaban a la gente por bruja o no?
¿En el ¿Cómo era? ¿No era la época medieval?
¿Y el Renacimiento no es la época medieval?
No. ¿O sí?
Ah, yo pensé, no sé.
Yo tengo no la caga. Idea. No, no, no es lo mismo. No, 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 no. El Renacimiento no es lo mismo.
Creo que
aparte que el Renacimiento
el
no es como una parte más arte. No, o sea, es que nos estamos metiendo mal, Catalina. Salgamos de ahí porque... Ya. Yo...
Bueno, no sabemos cuándo es que para el Renacimiento, pero el Renacimiento.
O sea, en teoría sí sabemos, pero cuesta mucho diferenciar entre una época y otra, como la época de la luz, la época de la oscuridad y la weá, no sé qué chucha. Como que es difícil, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, ponerle años a todas esas weas.
A mí igual.
El 1400, el 1700 y la weá, onda, qué sé yo qué weá fue cuál. No sé, ¿cachai? Onda... De hecho, para mí Renacimiento casi que me suena como una corriente artística, ¿cachai? Los renacentistas, no sé, po, o sea, yo sé que no es, o sea, ay, ya, chao, sabéis que no me quiero meter
a
acá, güey.
Miren, lo único que yo les voy a decir es que para mí el Renacimiento es cuando andaban estos conchetumares como con una luta, con esta guitarra culia renacentista, y tocaban así como su música culia, así, y lo recuerdo porque la canción, la versión de renacentista de Shakira de Hips Don't Lie, me gusta mucho, está en YouTube. Y es como una música culia, así como... Tin, tin, tin,
tin, ah, ya, sí. Pero eso no es como medio medieval.
Pero esa versión en YouTube se llama como Hip Don't Lie, Renacimiento Version, así, una hueá.
Ah,
así,
¿sí?
No sé, por eso yo siento que el Renacimiento medieval es eso. Pero por eso yo confundo el medievo con el Renacimiento.
Oh, ¿y sabes que yo me... ¿Tú cachai a Robin Hood de Disney? ¿Te suena Robin?
La película sí.
De
que un zorro.
De que,
¿no?
De que son zorros, ya. Yeah. Como que empieza uno que es un gallo, que yeah, toca esa bandolina culia, ¿cachai? La toca y canta y está vestido. Y para mí eso es como época medieval. ¿Cachai?
A mí igual, pues. Rey Arturo y toda esa weá. Y, sí, y Merlín y toda esa mierda para mí es medio evo. Pero también si me decís que es Renacimiento, te digo, ¡ah, sí!
Ya, bueno, en esa época, claro, mataban a los brujos.
¿Quién sabe?
En la época de la Inquisición, ¿cuándo fue la Inquisición?
¡No sé!
Oye, tienen que cular esta wea, ya no puede ser.
Yo creo que la Inquisición fue en los 1500. Hoy nos llevamos así como fácil 10 minutos preguntándonos cuándo mierda fue esta wea.
Parece que en 1184, Cata.
¿Fue la Inquisición?
¿Cómo va a ser en 1184? ¿Por qué dice que se fundó en 1184? ¿Qué chucha? Ni cagando el dedo a la corneta. Inquisición española, a ver. Ah, en 1478 están puro weón. Ah, 1478, Catalina.
A ver, miren cómo me miente internet. Aprovechando que estamos googleando, podríamos googlear cuándo fue el Renacimiento. ¿Cuándo fue el Renacimiento? Año. Ya, el Renacimiento corresponde a los años 1400, es decir, el siglo XV.
Sí, el siglo XV. Mismo...
Así que sí, ya, estaba cerca de la Inquisición española.
Sí, la Inquisición también está en el 1400.
Ya, bacán. Ahora estoy muy, muy, estoy muy curiosa por la cantidad de mensajes que nos van a llegar antes de que hagamos esta respuesta de cuándo es el Renacimiento.
Todo gritando así como, ah, ya no quiero saber, no quiero, me carga, porque siempre quedamos como que no cachamos nada y en verdad todos ustedes no cachan nada igual que nosotros, excepto que...
Nadie sabe
nada.
A ver, es el Renacimiento.
Solo los profes de historia.
Lo mismo que...
Y los otakus de historia.
La época medieval. Mira, dice, el Renacimiento es un movimiento artístico cultural que empezó junto a la Edad Moderna, un periodo posterior a la Edad Media, y se extendió entre los siglos XIV y XVI.
Ah, pero entonces era un movimiento artístico también, ¿no?
Tenías razón, Catalina, ¿viste? No estaba...
Andaba por ahí. Por ahí.
No tenía que ver con el medioevo, pero fue después, así que es lo mismo. Ya, pero bueno, en fin. La cosa es que este coche tu madre se hizo famoso porque hubo un renacer del interés entre el ocultismo y este interés no se ve desde la época del Renacimiento. A día de hoy podríamos ver su influencia en seres tan famosos como Anton LaVey, que es el creador de la Biblia satánica y el fundador de la Iglesia del Satanismo. También en Gerald Gardner, que es el no es el creador de la Wicca, pero es como el que juntó todas las weas de la Wicca y como que, no sé, es como la figura más importante de la Wicca, supuestamente. Uh-huh. Y en nada más y nada menos que el Ron Hubbard, que es el creador de la cienciología. Ahí está, pura joya. Nada, en verdad no sé si cuestionar a la Bey y a Gardner, no tengo idea, pero con la pura cienciología yo creo que ya quedamos con un hueón cuestionable.
¿No te pasó estar cerca de gente, onda, como que hubo una época que se llenó de gente que le gustaba la Wicca?
En Tumblr yo los vi en caleta, que todos eran Wiccans, pura Wiccans, sí. En Tumblr al menos. En persona no conocía a nadie que fuera como de estas creencias. ¿Tú sí?
Sí, pero como que recuerdo una época en mi cabeza donde había mucha gente que se representaba como Wicca.
Pero ¿será porque a lo mejor tú te movías en grupos como de gente como más celta, con el baile celta y todas esas cosas? Por eso quizás
sí,
tendrá que ver
con
eso.
Sí, yo creo que sí. Puede ser, sí. Yo creo, sí. Ah, por ahí, me tinca.
A mí me suena igual algo parecido como de esa onda. Pero... eso es como a grandes rasgos de por qué es famoso Aleister Crowley hoy en día. Hay mucha gente pasada mierda que es fan de este weón y que como que le chupan el pico. Y por ejemplo, creo que Ozzy Osbourne tiene como una canción que se llama Mr. Crowley.
Ah, sí.
En honor a este culiado. Hay un anime que me gusta caleta donde un personaje que es un vampiro se llama Crowley. Y no sé si es por él o no, pero me da mucha risa.
¿Qué anime?
The Greyman. Mi anime manga, shonen manga favorito. ¿Verdad? Más que Naruto.
Que me acuerdo que me habéis dicho.
Sí, pero para poder reírnos de este caballero como corresponde, quizás es importante saber quién chucha es, de dónde viene y a dónde fue. Así que, Catalina, el micrófono es tuyo.
Ya, démosle. Primero, Aleister Crowley. No se llama Aleister, po. Porque luego se quería dar...
partiendo por su nombre, un mentiroso culiao, weón.
O sea, no sé si es tan mentira, pero luego se quería dar ínfula, entonces ya. En verdad se llama Edward Alexander Crowley. Ya. Como decía la gata, sí nació en Inglaterra, en Warwickshire, y era más conocida como Aleister Crowley, porque Aleister es Alexander, que es su nombre en galés. Uh-huh. Y él le había dicho, ah, suena mejor Aleister, es más ya, entonces Aleister, ya. Y como dice la gata, el apodo de él era la gran bestia 666, y también... esta cosa la leí rápido, y yo no entendía, yo leí Frater Perturbado. Eso leí yo, ¿cachai? Y es Frater Perduravo. No sé de dónde viene ese nombre, no lo busqué, no tengo idea por qué sale Frater para mí es como hermano, o sea, como me imagino así como que algo fraterno, frater. Claro. Perduravo, no sé por qué. Para mí Perturbado era más probable que Perduravo, sentido. Pero... Pero bueno. Y este man fue un influyente ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor, alpinista y mago ceremonial británico que fundó la filosofía religiosa de Telema. Telema es una palabra griega para... No lo recuerdo.
Pero... Voluntad.
Voluntad, eso mismo. Mira, no lo había escrito. Qué bueno, Catalina. Es heavy porque este viejo las tenía todas, Cata. Impresionante. Hacía todo, onda. Escaló el K2. ¿Te suena el K2?
No sabía qué era, pero hoy día aprendí que es el segundo monte más alto. Ya.
Sí, es el segundo monte más alto. Y de
después
hecho,
del Everest, me imagino, ¿no?
Sí. Y de hecho, unos cabros chilenos.
Ya.
Murieron hace unos años atrás escalando el K2 y fueron como súper conocidos porque por lo general la gente escala el K2 en verano, ¿cachai? Mm. Y ya de por sí es muy difícil. Y esto era que lo iban a hacer el K2 en invierno y creo que hay muy pocas personas en el mundo que lo han hecho, ¿cachai? Como que antes de que estos chilenos fueran, lo habían logrado unos sherpas, pero los sherpas son secos y son de esa zona y lo habían logrado hacer, ¿cachai? Y estos cabros eran creo que dos chilenos y un islandés, un sueco, no sé... Intentaron hacer lo mismo y se perdieron. Y todo Chile, o sea, todo Chile, no, pero las noticias estaban dando así como que no aparecían, bla, 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 bla. Y claro, los encontraron, no recuerdo bien si una o dos semanas después, pero estaban muertos, ¿cachai? Y este viejo, en esa época, porque este viejo, perdónenme, pero es de 1875, o sea, del año de la corneta. O sea, imagínate, escaló como 1900 en la web, pues no, mentira, como 1930, pero te pasaste, pues.
Bueno, qué
el viejo agilado así.
No te pasa, a mí me pasa que igual soy una persona audaz, pues, ¿cachai? Entonces como que yo, mi red flag más grande es que yo siempre creo que yo puedo hacer cualquier wea. Entonces <Ya. risa> por eso tengo tantos hobbies, porque yo antes de empezar los hobbies yo veo la wea y digo, ah, pero si esto yo lo puedo hacer, entonces lo hago. Y normalmente me resulta, pero hay veces que no me resulta. Y yo sinceramente he pensado muchas veces en mi vida, ah, pero si yo podría escalar el Everest.
Así.
Así que igual lo entiendo.
Quizás él tiene esa misma bola.
También es un audaz culiado. Y es bisexual, yo creo que es una parte de la bisexual audacity.
Puede ser. Quizás era NFP.
¡No! ¡Basta!
Ya. Entonces, sigamos ya. Este men fue miembro de la organización esotérica Orden Hermética de la Aurora Dorada, de la cual fue expulsado. Después cofundó AA... Después voy a decir cómo se llama. Y finalmente fue líder de Ordo Templi Orientis, que se ponía OTO, como la sigla. Y hoy en día este gallo es conocido por su magia, por sus escritos de magia y especialmente por el libro de la ley, ¿cómo se llama? O el libro de Telema. Pero bueno, este viejo escribió mil weas, entonces conocido también como en otros temas, géneros de ficción y poesía, bla, bla, bla. El tema es que este loco... Nació en una familia perteneciente al movimiento cristiano puritano de los hermanos Plymouth. Una cosa bien específica. Y residía en la localidad de Warwickshire. Y su padre, de hecho, él hablaba, era como de estos... ¿Cómo se llama estos?
¿Sacerdote?
Claro, como sacerdote, como bishop. No, bishop, no. No sé, como que andaba ahí hablando de...
¿Predicador?
Claro, como un predicador de esa iglesia también. El tema es que Alistair se llevaba como el hoyo con la mamá. Como el hoyo. Entonces la mamá, ¿qué hizo? Le puso la bestia.
¿Oye?
Y de ahí salió el apodo La Bestia, que no encontró nada mejor que él, onda, probablemente sus primeros años de haber dicho conche tu madre, qué terrible, pero posteriormente a eso encontró que era un muy buen apodo. Entonces dijo, qué maravilloso el apodo que me dio mi madre, La Bestia. Y así me voy a llamar, La Bestia.
Y no contento con eso, le puso 666.
Aparte, sí. Bueno, entonces, este men en 1895 pasó por caleta de escuelas privadas, ingresó al Trinity College de Cambridge, y de esa época datan sus primeros ensayos, novelas y poemas eróticos. Su creciente escepticismo respecto al cristianismo y su gusto por la policía y por la poesía y el monte...
Era Utah.
Por la poesía y el montañismo. Y en ese momento, de hecho, cambió su nombre a su forma galesa de Alistair en vez de Alexander. Ahora, ingresó en el londinense templo de Isis Urania de la Orden Hermética del Alba Dorada. Y esto que en inglés es Hermetic Order of the Golden Dawn. Este señor escaló rápidamente en los grados iniciáticos inferiores de esta orden y, poco satisfecho, abandonó dicha orden. Supuestamente lo echaron, pero al parecer abandonó esa orden y creó la organización ocultista Astrum Argentum, que es AA, llegando a ser cabeza también visible de Ordo Templi Orientis, que ahí rige su ley Telema, que la ley simplemente es, significa, haz tu voluntad. Eso es, sería. Y también fue miembro de honorífico de otras sociedades secretas, porque también hay que recalcar que todas estas sociedades son secretas. No son así como que todo el mundo habla de ellas, no, son secretas. Ahora, la Orden Hermética de la Alba Dorada era una organización secreta y esotérica y que estudiaba y practica la magia, astrología, cábala, tarot y alquimia. Fue fundada en Londres en 1888 y se parece mucho a todas las otras en las que estaba metido este men. De hecho, me llama la atención de que es casi, todas las weas son lo mismo. Yo no entiendo qué onda, tienen como un... No se caracterizan por nada en específico, es como diferenciarse por alguna wea. Te pasaste, ya. Después está AA, que la conocían popularmente con Astrum Argentum, porque realmente AA nadie sabe por qué se lo puso. Como que no saben las siglas, de qué venía.
El código anónimo.
Que fue una sociedad...
¿Te cachó? Y no sería muy raro porque, bueno, al final estaba como metido en droga y alcoholismo y toda esa mierda.
Concha tu madre. Era un visionario, Catalina. Supuestamente, esta sociedad también era una sociedad esotérica, fundada, de hecho, por Aleister Crowley. Y por otro loco que se llama George Cecil Jones en 1907. Y esta nueva sociedad está ordenada internamente de la misma manera que Golden Dawn. Consta con 11 grados divididos entre una etapa preparatoria y 3 órdenes iniciáticas internas. Y estas órdenes iniciáticas internas se llamaban Astrum Argentum. Por eso le dicen Astrum Argentum. Pero realmente no se sabe por qué es el AA. ¿Ya? Y el último que él creó, que es Ordo Templi Orientis, que es Orden del Templo del Este o Orden de los Templarios Orientales, es una sociedad inglesa de carácter fraternal y secreta, fundada en Londres, y su fundador fue el masón y Rosacruz Theodor Reus. ¿Hemos hablado de los masones?
De los masones sí, pues está el rap masón. De los Rosacruces no, pero deberíamos algún día.
¿Cierto? Sí, demás. Sí. Ya. Y originalmente fue inspirada y asociada a cierta corriente heterodoxa de la francmasonería. Bajo el liderazgo de Aleister Crowley, fue totalmente reorganizada con la ley de Telema como su eje principal. Y Telema es una filosofía de vida basada en las máximas. Estas son sus máximas. Haz tu voluntad, será toda la ley. Y amor es la ley, amor bajo tu voluntad. Eso es Telema, eso es como su bola. Y este sistema incluye ideas de ocultismo, yoga, misticismo, tanto oriental como occidental, especialmente la cábala. Y los seguidores de Telema, que reciben el nombre de telemitas, utilizan estas frases como eje central de la filosofía vital y práctica esotérica que tienen. Este loco, de repente en su vida dijo, así que estoy chato, y se retiró a Escocia, cerca de la localidad de Foyers, donde compró una casa a orillas del famoso lago Ness. Catalina.
Él era el monstruo del lago Ness.
Sí, eso te iba a decir, quizá él es. ¿Te caché? Andaba con la cabecita así entre el lago Ness. Dándose color. Bueno, este men, hay una como antigua costumbre, cosas esto como extra, pero como que se llamaban a los terratenientes Laird. Y parece que el loco se quería creer terrateniente, entonces él se hacía llamar Laird de Boleskine, que es como esa zona donde está su casita, ¿cachai? En Escocia, de Lago Ness. Bueno, y Crowley llamó iluminismo científico al sistema que desarrolló en esta cosa Argentum, perdón, en Astrum Argentum. Para divulgar sus enseñanzas, él mismo publicó, con la ayuda de varios colaboradores, una serie de revistas llamadas El Equinoccio, de Equinox, y el lema del iluminismo científico es el método de la ciencia, el objetivo de la religión. No sé si se entiende eso.
¿Cómo así?
Como que la idea es como tener la metodología de la ciencia.
¿Ya?
¿Cachai? Y el objetivo de la religión.
Cienciología.
Ese es como el lema del iluminismo. ¿Ah?
Cienciología.
¿Sí? La cago, sí, pues, sí. Y eso es el iluminismo científico, ¿cachai? Entonces, este tema, este lema, conforme aclara Aleister Crowley, es como él lo es el todo, ¿cachai? Como para él, al menos cuando creó esa sociedad, ese era su lema. Y llegó a ser un célebre ocultista este men, conocido en los medios esotéricos como Baphomet. Que fue uno de los nombres mágicos que... Baphomet, po weón. Que es uno de los nombres mágicos que adoptó. Y en dos de sus obras nombradas, renombradas, son Magic y The Theory and Practice y el Liberal Vel Legis, que es el libro de la ley. Lo que yo tengo entendido, Gata, es que Baphomet, Baphometo, o qué sé yo, es una deidad representada como por una imagen antropomórfica, pero no sé más de eso, no sé si tú cachai qué onda.
Sí, o sea, Baphomet es una deidad que está, que ha sido como adorada por los caballeros templarios. Quizás también deberíamos hablar algún día de los caballeros templarios. Y como
todo
que...
eso junto con los Rosacruz.
Sí, los Rosacruz y todos esos hueones. Bueno, yo sé esa hueá por pura contra mi voluntad, por mi ex alquimista. Ese conche tu madre le gustaban todas estas hueas. Y por ese culiao yo sé todas estas mierdas, weón.
¿Verdad? Tu ex.
Maldito alquimista. Ya, la weá es que este loco, Baphomet, es como una deidad, ¿cachai? Y como que ha sido asociado muchas veces a weas esotéricas. Entonces como que se dice que es como satánico. Pero yo en verdad no sé si tiene como implicaciones satánicas reales. Yo no sé tanto. Pero también es como una cabra y tiene como el pentagrama dado vuelta y la weá. Entonces como que claro, se entienden las asociaciones satanistas que tiene, pero no sé si realmente es satanista o no. Eso es lo que sé de él, no sé nada más. Dice aquí en internet que representa como es mitad animal, mitad humano. Como que representa, y también mitad hombre, mitad mujer. Es como la representación de como la dualidad del bien y el mal y la wea, no sé qué. Pero lo acabo de leer en internet, así muy como a la rápida, puede que esté equivocado.
Oye, y esa cuestión de, ya que estamos hablando de Baphomet, del 666, la bestia, la cuestión.
Ah,
no, esa wea.
Ya, les quería contar. Lo que pasa es que este weón de Crowley se decía llamar a sí mismo la bestia 666, pues, ¿cachai? Entonces como que yo siempre me he preguntado, como que siempre se ha entendido, y yo creo que tú tenías esta noción igual, de que el 666 es el número maligno, pues, como el número del diablo y la wea. Entonces yo hoy día aproveché y le pregunté a la Vivi, que la Vivi nos acompañó en el capítulo del diablo, por si se acuerdan de ella, experta ocultista, experta satanista, experta filósofa. Filósofa, perdón. Entonces le pregunté hartas cositas. Pues ella hoy día me contó como de dónde viene como esta noción errada que existe del 666. Y yo no sabía que era errada. Yo sabía que pensé que siempre en la Biblia se decía que la weá era diabólica. Y no, resulta que no, pues. ¿Cachai? Que el número 666 aparece en, creo que por primera y única vez, en el Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 18. Y dice: aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un ser humano. Su cifra es 666. Y resulta que hay gente que te dice que esa traducción puede ser 666 y hay gente que te dice que puede ser 616. Y es porque, ¿cachai? Que la Biblia está escrita en griego y en hebreo. Y en hebreo decía 666 y en griego decía 616. Y esto es porque el griego, y no estoy segura si el hebreo, no, esta parte sí no sé, no estoy segura, pero el griego por lo menos tenía, cada letra está asociada a un número, entonces pueden haber nombres que están asociados a números grandes. ¿Cachai? En hebreo 666 significa César Nerón y en griego 616 significa César Dios. Entonces, lo que en verdad estaba tratando de decir la Biblia en esta parte era como una asociación al personaje maligno que existía como en el poder político en ese momento, en el que se escribió la wea. ¿Cachai? Entonces, no es que sea el diablo, es que como que si, por ejemplo, la Biblia se escribiera hoy en día, ese 666 sería Piñera, ponte tú. ¿Cachai?
Ya,
o Pinochet, como una wea así. Así, así explicado en palabras mega simples. Entonces, en verdad, ninguna parte de la Biblia dice que el 666 es el diablo, sino que es como una antítesis de Dios nomás, ¿cachai?
Ya, perfecto.
En ese entonces político. Y como que se habla del culto a la bestia, porque como es una antítesis de Dios, y Dios es representado por la Santísima Trinidad, en este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, su antítesis obviamente sería el anticristo, el falso profeta y la bestia. Entonces, por eso es un 666, ¿cachai? Y este weón interpretó mal esta weá, como la interpretación mal que se le ha hecho toda la vida al 666 de que es una weá diabólica. Y se la puso a sí mismo porque es un weón edgy. El primer edgelord de la historia. Pero eso básicamente. También le pregunté a una weá que me dio mucha risa, que esto no lo noté, así que lo voy a contar muy como me acuerdo, pero la Biblia me lo explicó. Que era que, ¿hay cachado que hay gente que dice que el 3, que las 3:33 de la mañana es como la hora del diablo?
Po. Sí, pues sí.
Ya, y yo no entendía por qué era, porque se supone que el número 3 es el número de Diosito, pues, ¿cachai? Por la Trinidad y la shit. Entonces yo decía, entonces el 333 es como el número máximo, o sea, el 333 es como el número máximo de Diosito, ¿cachai? Porque triple 333. Entonces, no entendía por qué en la noche se supone que a las 3:33 de la mañana es como la hora del diablo. Y resulta que la Biblia me explicó que es porque una wea como muy de que Dios se supone que es la luz, pues, ¿cachai? Entonces, por eso en la Biblia como que la oscuridad, la luz que está en la wea es como Dios y la shit y la mierda. Y en la noche, como hay ausencia de luz, a las 3:33, que es como el número de Dios, es la hora en la que Dios está más débil. Entonces a esa hora se pueden abrir como portales malignos y la shit, y entran los diabólicos y el espíritu y la weá. Entonces por eso a la noche, a las 3:33, es la hora del diablo. Y lo encontré demasiado interesante y fascinante. Pero eso, volvamos a... Ese era mi apéndice 666.
Perfecto. Súper. Ya, entonces. Otra actividad que tenía este mem... Porque él, como decía la Cata, era todo un NFP, audaz, se podría decir, como dice la Cata. Este loco no solo era iniciado en temas esotéricos, sino que también era novelista, poeta, ensayista, y escribió a lo largo de su vida 80 libros, porque estaba súper aburrido, como pueden ver. La mayoría de los referentes a la magia, cábala, esoterismo, yoga y en concreto, gran parte de ellos sobre su sistema Magic.
El juego de cartas. Magic the Gathering.
Man, es Magic con K al final, ¿ya? Y bueno, la filosofía o religión que fundó Telema gracias a las revelaciones del libro de la ley. Y alcanzó a escribir más de 80 libros. Porque este men empezó a publicar a los 23 años y no dejó de escribir hasta prácticamente donde al día de su muerte a los 72 años de edad. Entonces entenderán de que sacó una cantidad de libros, una locura. Aparte, era traductor de obras clásicas y contemporáneas, escrita al francés, magia, poesía y esoterismo. Y también, bueno, como dije anteriormente, fue un montañero, un montañista, no sé, muy activo, que practicaba el alpinismo y el Himalayismo. Y bueno, eso es lo que les conté, que subió el K2 y toda la cuestión. Asimismo, también era un excelente ajedrecista y practicaba la caza mayor como deporte, el ciclismo y, pucha, se me olvidó buscar esto, el piragüismo.
Ah, era la piragua de Guillermo. Era la piragua. ¿Qué es una piragua? Necesito saber. ¿Qué
es piragüismo?
Es piragüismo.
Es un deporte acuático que se practica sobre una embarcación ligera propulsada por 1, 2, 4 personas con una pala. Pero eso no es como canotaje, es el canotaje.
¿Y qué es una piragua?
Es el canotaje.
¿Una piragua es un helado? ¿Qué? Dice que la piragua es un helado hecho de hielo como rayado en Puerto Rico. Ah, sí, po.
Mira, acá tengo yo que la piragua es una embarcación de vela de poco calado, estrecho, más alargada que la canoa y hecha generalmente de una pieza con las bordas de cañas, tablas que utilizan los indígenas de América y Oceanía.
Puta, ¿cuál es la verdadera piragua? Pues, ¿qué fue primero, la piragua o la piragua?
Bueno, el piragüismo viene de esta piragua, ¿cachai? Ahora, el otro piragüismo no sé.
Ah, ti, ¿cachai? El loco hacía este piragüismo, era piragüero de vender el agua, así.
De más, si las hacía todo acá, no me sorprendería. Bueno, aparte, junto con Frieda Harris, que era esposa de Sir Percy Harris, que era en esa época miembro del Congreso de Diputados Liberal por bla, 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 que a nadie le interesa, creó una baraja de tarot llamado el Tarot Tot. Y, de hecho, en 1942, creo que ella completó acuarelas para utilizarlas en la publicación de este mazo de cartas, que se ajustaba al término de Crowley, que de haber sido puras cosas relacionadas a la magia y al esoterismo. En su tarot, como en otros lugares, fusionó la magia occidental con el misticismo exótico, como el gnosticismo y el budismo tántrico, y con la ciencia moderna como la química y la psicología freudiana. Y de este modo amplió la obra también de Eliphas Levi, que era un notable mago francés que había fallecido en 1865, que justamente fue el año en que nació Crowley. Entonces Crowley tuvo la brillante idea de decir que él era la reencarnación de Levi.
¡No! Weón, mientras, ¿sabes qué? Mientras más te escucho hablar de este weón, más pienso que soy yo.
Cata, tú eres la reencarnación de Crowley.
Soy Aleister Crowley. Como que el loco tenía muchos hobbies, era un audaz culiado, no sabía la mierda que estaba diciendo, era un payaso culiado. Weón, ¿soy yo?
Tu madre.
Se cree la reencarnación de otras personas, ¿viste? Soy yo. Yo soy Aleister Crowley, chiques.
La bola ahí. Oh. Ya. Y bueno, eso más o menos es en relación a él. Ahora, hay una cuestión que él creo que se llama el libro de la ley. Según Crowley, él dijo que recibió en estado de mediumnidad su obra, el libro de la ley, que el nombre es Liber Albel Legis, subfigura 220, de una entidad preterhumana llamada Aiguas o Aiguas. No sé, Aiguas con Z o Aiguas con doble S, la misma chet ya. Aiguas, que a todo esto lo nombra mucho, pero nadie cacha qué onda. Aiguas es la primera y única identificación, como está descrito el primer capítulo, que dice: mirad que es revelado por Aiguas, el ministro de Hor-Par-Krat. Y Hor-Par-Krat es la transliteración griega de Arpócrates, así que significa Horus el niño, y quien Crowley consideró la deidad central dentro de la cosmología genética, telémica, perdón. Y Arpócrates es el dios del silencio, los secretos y la confidencialidad en la religión helenística. Así que eso es Aiguas, es Arpócrates, se podría decir, o Horus el niño. Que tú me decís que parece que tenía una cosa con Horus, sí. Este loco estaba como...
Lo que pasa es que, caché que este loco en un viaje a Egipto, con su señora, en ese entonces, no me acuerdo si era la primera o la segunda señora, pero con su señora, fueron y esta loca...
En el Cairo.
Esta loca como que tuvo una visión y le dijo así como que, te están esperando. Y fueron al museo y en el museo la loca apuntó a la pintura, obviamente la número 666, y la pintura no era pintura de Horus. Entonces Juan como que se obsesionó con Horus. Y yo no entendía muy bien por qué tenía esta obsesión tan grande con este loco. Porque Horus, para quienes no saben, es básicamente un pájaro culiado. No, Horus es una deidad egipcia del Egipto antiguo, del Egipto pre-diosito, pre-Jesús, pre-romano, todas estas weas, cuando construyeron las pirámides de esta época. Y resulta que Horus era una de las deidades más importantes dentro del antiguo Egipto y es la representación de la monarquía, la sanación, la protección, el sol y el cielo. También iconográficamente se asocia a Horus con esta weá de como el conocimiento y un símbolo de la representación, de la percepción espiritual, y ¿cachai? Y la cosa es que este weón obviamente usó a Horus y a la civilización antigua, porque si uno piensa en el ocultismo, como que los weones más brígidos con el ocultismo en la historia de la humanidad han sido los egipcios, pues, ¿cachai? Con el esoterismo y el ocultismo. Entonces como que este loco agarró este símbolo y se lo apropió y como que le puso la hueá de telema, se la puso a este mono, a Horus. Y así que este loco se creía el Mesías, además. Se creía el anticristo y el Mesías al mismo tiempo.
Chucha.
Y el loco,
la voladita, ya
el loco,
empezamos con la dualidad, weón, rara.
Basta. Uno pensaría que Géminis, pero no, era Libra.
¿Era Libra?
Era Libra. El 12 de octubre.
Catalina eres... Ah, no, pues tú
no. No, yo soy Virgo. Casi, weón.
Casi.
ya, pues la weá es que este weón como que vio esta weá y dijo, weón, Horus sí soy. Entonces dio a entender que él era Horus y que mediante su símbolo él venía a entregar y transmitir las enseñanzas que él mismo que escribió en el telema. Y Horus se convirtió en la figura central de la religión, ¿cachai? Entonces como que ahí está... esto que contaba antes del Aiguas, que en verdad es Horus, claro, y este caballero de la religión helenística, que no me acuerdo cómo se llama, lo olvidé. Claro.
Que es el dios del silencio, los secretos y la confidencialidad, Arpócrates. Y justamente lo que tú contabas, Cata, que este men está en luna de miel, y fue el día 8, 9 y 10 de abril de 1904, que entre las 12 y la 1 recibió un capítulo cada día, un capítulo del libro, ¿cachai?
¿Ya?
Que son 3 capítulos en total, y cada capítulo lo recibió un día entre las 2 y la 1. Chuta, el buen rato, en una hora cada capítulo te pasaste, weón. Ojalá uno así.
Bueno, ojalá poder escribir a esa velocidad.
La wea, la cago. Bueno, y este libro proclama la ley de Telema, que es lo que comentaba antes, que significa, como decía la Cata, voluntad en griego. Y en los textos de los telemitas se cuenta como primer año en 1904, que fue cuando él recibió todo esto de los capítulos y qué sé yo. Y dos de las frases más conocidas de este libro son: haz lo que tú quieras, será toda ley, y amor es la ley, amor bajo voluntad. Más tarde fundaría en 1920 la abadía de Telema en la población de Cefalú, en Sicilia, que fue una casa campo que remodelaron, decoraron y bla bla bla. Y en ella permaneció un tiempo junto con varios de sus seguidores hasta que fueron expulsados de Italia por el gobierno de Mussolini debido sobre todo a una muerte de sus discípulos, de Raúl Loveday, que se intoxicó al beber agua contaminada. Así que chavo pescado, lo tiraron para afuera. Y la contracultura telémica se anticipó notablemente a lo que más tarde sería el movimiento hippie. Siendo similar, de hecho, la mezcla de esta libertad sexual que experimentaba aparte con todo tipo de drogas, meditación, mezcla de cultos orientales y occidentales, y etc. Y como contáis tu cata, este men era bisexual, po. Entonces tuvo como harta crítica por lo mismo, y también como experimentaba con drogas, que iba a pensar él que después iba a ser un furor todas las cosas que estaba haciendo así. Nunca lo hubiera pensado. Y bueno, entre gente que la ha estudiado a lo largo de su vida y también después de su muerte, hay caleta personas que se destacan entre pintores y weas, bla, bla, bla. Pero entre ellos, de los que yo leí al menos, el escritor Paulo Coelho.
Oye, ese conche tu madre, más encima, weón. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ¿cómo se llama este culiado de la ciencia, de la psicomagia? Apuesto que ese culiado también le chupó el pico a este weón. Oh, no me acuerdo cómo se llama.
Jodorowsky.
Esa, apuesto que ese conchetumare, weón. Denme 5 minutos con ese conchetumare y apuesto que este weón es fan de este culiado.
Y aparte, Cata, los Beatles.
¡Oh! ¡Ya basta!
Sí. Lo incluyeron junto a otras celebridades en la portada de su álbum Pepper's Lonely Heart Clubs Band.
Sí.
Parece que hicieron una... No me acuerdo del capítulo que hicimos, perdón, pero era como un collage de gente...
Cuando hablamos de que Paul McCartney estaba muerto, ahí hablamos de este disco.
Ese, sí. Parece que hay un collage,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que la portada de ese disco es los Beatles como formados y detrás de ellos hay un collage de puros iconos famosos de esos años. Eso. Y sale
ahí
Crowley.
Ahí está metido Crowley, sí. Así mismo. Y bueno, también su vida y obra influyeron a muchos personajes como Anton Sándor LaVey y un sinfín de ocultistas, satanistas y etc. Y este men, bueno, tras esta vida tan aventurera y llena de actividad, acabó muriendo en una casa de huéspedes en Hastings. Y bueno, hay como muchas... Se dicen muchas cosas de cuando murió. Hay una enfermera que dice que cuando le estaba sujetando la mano, él empezó casi que a llorar y le dijo: estoy perplejo. No sé de qué, pero estaba perplejo. Y también otro señor que vio que estaba ahí mismo, dice que Crowley dijo, a veces me odio a mí mismo. No sé. Otras personas dicen que sintió cuando se cayó, onda, alguien que estaba limpiando abajo, dice que sintió un ruido, subió y estaba muerto en el piso. O sea que él no dijo nada a nadie. Y luego la señora salió diciendo que el loco murió súper pacíficamente en su lecho mientras soplaba el viento y sonaban los truenos en el exterior. Y dice, eran los dioses que lo saludaban. Y eso tengo, Catalina.
Oh, murió solo. Botado. Miserable. Murió de bronquitis, ¿no? Como que esa weá creo que murió de bronquitis.
Sí,
así,
tuvo como una cuestión del miocardio.
Está así hecho con letra.
Sí, tuvo una degeneración del miocardio. Sí, bronquitis aguda.
Ya, entonces yo ahora vengo a contarles un poco de cómo... ¿Por qué este loco en verdad no era tan revolucionario como se decía que era y como se cree que era y como mucha gente que le chupa el pico cree que es? Y es que esto me lo contó, que de verdad quiero darle un agradecimiento público a la Vivi. Que, weón, como que me dio todo su conocimiento y me lo explicó todo de una forma tan bacán que yo entendí y les vengo a repetir a ustedes. Esto no es un pensamiento propio mío, yo no tengo un pensamiento en el cerebro, estos son pensamientos de la Vivi. Ya, caché que la Vivi me dice que este loco Crowley tenía como su filosofía religiosa que se basaba en estos libros que él mismo escribió, porque este loco no era filósofo, era escritor. que no implica que esté mal, o sea, como que no es necesario que alguien sea filósofo para poder hablar de filosofía, pero el loco no era un pensador, era solo un escritor, ¿cachai? Y en este libro que él mismo escribió, decía esta filosofía de la voluntad verdadera, que es lo que contaba ahí antes. El punto es que el problema de esta wea es que este concepto de la voluntad verdadera los tomó de varios filósofos que existían desde el año de la corneta, onda, como que estos pensamientos han existido desde el año 1. Por ejemplo, la wea de la voluntad verdadera del ideal religioso es una expresión pura y auténtica de la individualidad de una persona, que es lo que decía este weón. Pero el descubrimiento del que habla él es básicamente la autoexploración y autorreflexión y la autorrealización, que es mirar en tu interior, que es una weá que ha existido siempre, como que todos lo hacemos.
Sí, pues es en todas partes, como que todas las religiones tienen esa weá.
Entonces el loco como que no pensó nada, no tuvo un pensamiento original, ¿cachai? Era como un weón que agarró la weá y la Bibi me dijo esto. Es un weón que agarró unos pensamientos que ya existían, los metió en una licuadora, le puso un sticker Darks y se lo vendió al público.
Toda la razón. Espérate, a todo esto, ¿la gente sabe quién es la Bibi?
Sí, pues la Bibi estuvo en el capítulo del diablo. Ah, se los comenté al principio del capítulo, ya. Creo, no sé. Bueno, pero si no lo dije, creo, y lo olvidé.
Si no me acordaba.
La Bibi estuvo en el capítulo del diablo. Vayan a escuchar ese capítulo, una hora más.
Que cacha mucho. Cacha mucho caleta. De satanismo, cacha mucho de todo. Parece sobre todo de filosofía. Entonces, por eso la Cata le consultó a yo también.
Deberíamos invitarlo de nuevo algún día a volver a hablar de filosofías y satanismos. Ya, la cosa es que este loco como que... Igual lo valorable que hizo, como les decía al principio del capítulo, es que trajo estas weas al mundo moderno, ¿cachai? Como que son pensamientos que existían, que yo pensaba que a lo mejor igual eran desconocidos para la época, ¿cachai? Pero igual como que habían personas contemporáneas que estaban planteando las mismas weas que este weón, como Freud, o weones así, que no eran así como ultra rockstars de la wea, pero eran conocidos igual, ¿cachai? En Europa al menos, quizás no en Chile, pero en Europa sí eran conocidos para la época. Entonces tampoco era como que estos pensamientos no existieran disponibles para el público de ese entonces, pero sí los trajo quizás a un lenguaje más simple y más llamativo igual, pues igual la wea esotérica y el diablo y el 666 y toda la wea le da como pegarle de sticker, ¿cachai? Como más llamativo. Un ejemplo, por ejemplo, de una wea que trajo al mundo moderno es que existe una frase popular que es de Marco Aurelio, que Marco Aurelio era un buen emperador romano, que es considerado una de las figuras más importantes de la filosofía estoica. Y esta frase es, realiza cada una de tus acciones como si fuera la última de tu vida. Carpe diem, que dijo el Carol Dance. No, carpe diem no es eso, carpe diem es disfruta el momento.
Sí, no estoy tan segura. Yo cacho, creo que el carpe diem
significa
farmiente,
como vive el momento, una el Dolce Gabbana. Creo que carpe diem significa como vive el momento. Bueno, parece, filo, la sí, es que, pero es como básicamente la misma wea si la interpreté, pues como dice, realiza cada una de tus acciones como si fuera la última de tu vida. Uh-huh. Como que tenés que vivir al momento, eso entiendo yo. No sé si tú entiendes lo mismo. Tenés como que vivir la vida al máximo, ¿cachai? Y Crowley tomó esta frase y básicamente decía la misma wea, pero pasado por el filtro gótico culón. Dijo, actúa como si el mal te persiguiera. Eres tu propio demonio interno, la fuerza del mal escondida en ti. Entonces la misma wea, pues como que tenéis que... Si el mal te está persiguiendo, tenéis que vivir tu vida al máximo, claro, ¿cachai? Entonces el loco en verdad no pensó nada nuevo.
Igual que Dark, el loco. El loco es igual, depresión.
Sí, era brígido. Era un verdadero gótico. Era el gótico original. ¿Viste? Si el loco era un influencer Darks. Me gustan a mi caleta los influencers Darks. Como que no sigo a ninguno porque no es mi onda, vos, pero me gusta ver cómo su cuestión. Ayer estaba viendo una loca que era de Puerto Rico que ponía como cuando quieres grabar un video así como para tus redes sociales góticas, pero vives en Puerto Rico. Y se escucha, y ella estaba como mirando a la cámara y se escuchaba reggaetón así a todo chancho de fondo, weón. Mucha risa. Bueno. Como les decía antes, lo más rescatable de este loco es la democratización del conocimiento y las lecturas correctas que hizo de la filosofía. Igual esto yo encuentro que es bien rescatable porque interpretó bien cosas antiguas que se decían, porque cuando la filosofía tú la interpretas mal, queda la caga. Por ejemplo, y un ejemplo muy muy famoso, es que Hitler...
Chucha la wea.
Nada más y nada menos que Hitler leyó a Nietzsche, bueno, este caballero, que era un filósofo alemán, lo leyó y basó todas sus mierdas en el pensamiento de Nietzsche. Y Nietzsche por muchos años fue tildado como nazi, y este loco no era nazi, simplemente Hitler no sabía leer, era un tonto culiado nomás, ¿cachai? Entonces, igual encuentro que es rescatable que haya traído estos conocimientos al mundo moderno bien interpretados, ¿cachai? Como que el loco no los interpretó mal, a excepción del 666, pero eso es como una interpretación que yo creo que viene mal desde el año de la corneta, y no es que este loco haya creado el 666 como algo maligno, sino que probablemente en algún momento la weá se tergiversó y quedó la caga. así como se tergiversó el significado de cinismo y el significado de amor platónico. Mm. Es que no significa lo que nosotros creemos lo que significa. ¡Y que me da mucha rabia! Y eso, pues como que el loco... Puta, sí trajo la weá al mundo moderno, pero también al mismo tiempo como que hizo que la weá se mirara como en menos un poco, como estos pensamientos filosóficos que el loco trajo, porque claro, pues le puso esta weá como fácil de entender y lo hizo como barato y accesible, entonces como que la gente empezó a mirar en menos estos estudios filosóficos que existían, los que se basó él, ¿cachai? Entonces igual fue como penca la weá que hizo en cierta forma, pero tampoco es culpa de él.
Yo creo que quizás hizo mucha chimuchina, mezcló muchas weas. Porque igual encuentro bacán cuando las personas pueden como tener el poder de la sintetización y lograr explicar algo difícil de forma fácil. Pero quizás le metió mucha chimuchina, como que enredó todo. Entonces, claro, alguien que quizás era más letrado escuchaba eso, entre comillas, y diría, ah, esta wea, este culiado chabacano, que está hablando weas. ¿Cachai? Entonces... no sé, a todos los filósofos les encanta darse color y hablar como difícil y que nadie te entiende, la weá, como que solo entre filósofos se entienden. Y bacán, pero igual encuentro, es rescatable igual como lo que tú decías, la palabra rescatable, me encanta. Como que siempre alguien tiene algo rescatable. Nunca hay que ser una mierda total, nunca hay un 100% mierda.
Siempre se puede ser, siempre uno puede tener algo rescatable.
Siempre se puede ser,
sí. O sea, hay que...
Quizás lo que tiene entre comillas para mí, lo que contáis tú, que igual haya dejado forma más accesible la filosofía, lo encuentro algo bueno quizás.
Sí, yo también creo que es algo positivo, pero sí me da risa que estaba pensando ahora recién, de nuevo autorreferente obviamente, ¿será que este loco como quiso con la filosofía lo que nosotras hacemos con la historia?
No, bro, es que
¿y acaso Crowley, o sea, este el creepy chanta sí. ¿De estos tiempos?
Oh, ¿te cachai? ¿Cómo sería la, en síntesis, Crowley en esa época? En una biblioteca, con libros, intentando, no sé, leer weas filosóficas en griego, y diciendo como, ah, ya se entiende esta wea en inglés, así ya no importa, así.
Explicando la wea como la corneta. Ya, pero igual nosotros creo, quiero creer que no nos hemos metido en tantas webs filosóficas. Creo.
No. Yo creo que nuestros mayores errores han sido con los años y las corrientes históricas.
Y era una bomber, que nuestro error más grande.
Nos enredamos. Ya, pero es que si no eres historiador, no es imposible.
Pero.
A mí me encanta la historia, me fascina, me pero encuentro que esa guada de los años es un culo, así es un enredo terrible.
Pero eso es básicamente Crowley, como que el loco en verdad no hizo nada muy innovador realmente, pero... O sea, sí fue innovador lo que hizo, pero no fue porque se le ocurrió a él solo, ¿cachai?
Claro.
Entonces como que sí tiene mérito, pero tampoco es como que, ah, el weón más bacán de la historia...
Tomó weá, los puso una juguera y le salió un smoothie de, como dice la Cata Darks.
Sí.
Con murciélago, así, caga murciélago.
Caga murciélago. Y eso, pues. Creo que yo no tengo nada más que contarles de Crowley. Me llamó la atención, si yo no sabía tanto de él. Sabía que era una figura controversial. Y sé que hay muchos weones fan de esta weá. Como hombres particularmente. ¿Por qué será?
¿Como quién?
Hombres particularmente.
¡Ah! Esos feos.
Así es. Pero eso, la pasé muy bien. Me gustó hablar de este caballero. Deberíamos en algún futuro hablar de los Rosacruz y los Templarios, que igual son bien interesantes. Yo no me acuerdo tanto. Me acuerdo de cuando era más chica, por mi ex, el alquimista. Sabía más de él, pero lo olvidé. Lo borré, lo bloqueé en mi mente.
¿Ese era el ex de la Appendicity?
No, ese es otro ex. No sé si he contado la weá de la Appendicity acá, se las cuento. Es que siento que lo he contado caleta de veces, pero no sé dónde lo he contado y dónde no, entonces no sé si me estoy repitiendo. Pero una vez, cuando iba en cuarto medio, tenía un pololo que me gustaba caleta y pololeamos como 3 meses, menos yo creo que de haber pololeado, y el weón terminó conmigo. Pero era una relación muy intensa, como que onda el loco, así como a la semana me dijo que me amaba y yo estaba como que, yo también te amo. weón, la wea cringe. Ya, y el weón como que desapareció una semana porque se fue de gira estudios con un curso más chico y volvió de la gira estudios. Y el loco como que me dijo que necesitaba hablar conmigo urgente. Y nos juntamos y el loco me dijo que tenía que terminar conmigo porque como que él era malo para mí. Como una wea así fue su excusa culia, ¿cachai? Yo en verdad creo que con los años han pasado, yo creo que el loco me engañó en la gira estudio nomás y le dio la... como que se puso acuático y le dio wea a decirme, no sé, pero filo. La cosa es que yo, como soy una persona extremadamente intensa y estaba así, pero perdidamente enamorada de este weón, decidí, mi cuerpo decidió matarse a sí mismo y me dio apendicitis.
La suicidación.
Fue la suicidación. Mi cuerpo como que no estaba de acuerdo conmigo misma. Y dijo, no quiero seguir viviendo. Igual fue brígido porque estuve como una semana con la wea así con síntomas de apendicitis y nadie me compraba. Oy, entonces nunca me llevaron a
podría haber muerto. Te podría haber muerto.
¿Viste? Esa era la suicidación.
Te podría haber dado, bueno, te podría haber dado peritonitis y fuiste así, una septicemia y chao, o sea, pescado.
Y te vas para el patio los callados. A mí el doctor me dijo, sí, así como que, weón, te salvaste así, pero como un día más y la weá se te pasa peritonitis.
Ay, qué terrible.
¿Y sabes qué le dije yo? ¿Y no me puede dar mi apéndice para llevármela para la casa? Como la psicópata culia que soy.
Para tirársele por la ventana a este culiado.
¡Ah! Para molerla y tirársela, mezclarla con tierra, cementerio y tirársela en la casa. No hubiese hecho eso. En verdad la quería porque era como... No sé, era como que, no sé, lo encontraba así como, bueno, necesito tenerla y ponerla en formol y tenerla en mi pieza como decoración. Porque yo no era como la otra chica, era rara. Pero esa es la historia de la apendicitis. Pero, bueno, me da mucha risa lo intensa, así como que, sí, tú eres intensa, bueno, a ti te dio apendicitis porque te patearon. ¿Qué tan intensa eres?
Intensiómetro.
¿Has tenido algún momento así intenso alguna vez tú?
¿Como amoroso?
En la vida.
¿En la vida? Es que yo, no sé si intensa, pero soy como nerviosa, entonces es muy fácil que me den cosas, así como que me salga sangre en las manos, se me rompa la piel. Ahora me enteré que tengo un tic. Estuve un año con un tic y pasé por 4.000, por el 4.000 médicos y al final un tic, tengo una tos de tic. Cuando me pongo nerviosa...
¿Eso es tu tos?
Es un tic.
Pues yo me acuerdo que estaba como que, pucha, a lo mejor era alergia, y había ido caleta al doctor. ¡Oh, weón, era un tic, no puede ser!
Supuestamente, según una psicóloga, no sé, le comenté esto y me dijo como, eso es un tic. Y yo quedé palo y le dije, ¿qué? yo me di cuenta que sí toso por nerviosa. Me di cuenta hace un tiempo atrás que cuando me pongo nerviosa me pongo a toser, que no es alergia ni nada. Y me dijo, es un tic. Si te pones nervioso y empiezas a hacer como piñera así, que se pone a hacer weas raras y empieza a moverse como robot, es un tic, po, ¿cachai? Entonces yo me pongo a toser.
¡Oh! ¡Qué brígido!
¿Cachai? Entonces igual tengo como hartas cosas relacionadas a nerviosismo. No sé si sea por intensidad, pero... O por ejemplo, no sé si te pasa, tú de nervio te pones a tiritar.
Caleta, soy un maldito chihuahua.
Ya, pues sí, igual. Porque hay gente que no lo entiende. Así, yo me acuerdo que para las pruebas yo tiritaba y me decían, buena, ¿por qué estáis tiritando así? Y me tiritaban los dientes.
A mí igual, los dientes. Sí. De hecho, me acuerdo, tengo el recuerdo muy vívido de cuando estaba con apendicitis en el hospital, en el sótano del río, sentada en una silla culia esperando que me atendieran. Estaba así, pero con terciana, pero no tenía fiebre. Porque esa es la weá que yo creo que por eso nadie me creyó que nunca tuve apendicitis, porque nunca me dio ningún síntoma de apendicitis, ¿cachai? Como que nunca tuve fiebre, nunca tuve ninguna weá. Me acuerdo que en el consultorio me dieron Viadil y me pasó el dolor, pues entonces como que... Por eso dijeron, pero ni cagando si apendicitis esta weá, ¿no te va a pasar el dolor un Viadil culiao?
Sí, po.
Entonces no sé. No sé qué me pasó. A lo mejor cuando iba al doctor mi cuerpo decía, vamos a ocultar todos los síntomas para que no se sane.
Nos vamos de aquí.
Pero sí, pues también.
Yo creo que mi intensidad va en relación como al espiral culiado. Como que uno se mete, ¿cachai?
Claro.
Como que ese es mi... Mi intensidad es mental, así como que me voy en la mierda mental y sacarme de ahí, muy difícil.
La espiral de la ansiedad, bueno, lo peor que existe.
La espiral de la ansiedad, esa wea, sí.
Ojalá ustedes si están en una espiral de ansiedad, este es el momento, este es la llamada de atención para que salgan. ¡Ah, ahora!
Un, dos, tres.
Un, dos, tres, sacamos la espiral de la ansiedad. Es su cerebro le está inventando weá, no está pasando realmente.
No, su cerebro está puro bloqueando, poniendo cortapisa e intentando sabotear su vida.
Weón, siendo el enemigo, tirando a Miguelito al maldito, así, para que no podáis avanzar.
La cago.
Pero bueno, ¿tenemos algo más que decir de este culiado? De Aleister Crowley.
Ah, pensé que de tu ex.
Ah, de Cerebro. Ah, de mi ex. Oh, bueno, no, lamentablemente no,
porque
no sé qué
hacer. Estoy haciendo como una pregunta retórica, así, a ver, ¿qué más tengo que hablar de este culiado?
No tengo nada más que decir de ese señor, de ese caballero, porque no sé qué es de él. No existen redes sociales, ninguno de los dos. O sea, uno parece que existe, pero como que no es tan activo, entonces como que no puedo sapear, weón, qué dolor más grande, no puedes sapear.
Pero bueno, no, de Aleister Crowley yo no tengo nada más que decir, esa es toda la información que mi cerebro se dignó a buscar.
Yo tampoco, así que vámonos. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como @creepychantas, en Twitter como @creepychantas y en Patreon como patreon.com/creepychantas. Gracias a los chiquillos de Patreon que se unieron a la campaña de regalitos a fin de año. Les va a llegar una postal muy bonita a fin de año, que ya las compré, las mandé a hacer y tienen que llegar y tengo que escribir las direcciones a mano. Estoy muy emocionada porque me gusta mucho mandar cartas. Y también muchas gracias a la Vivi por el apoyo escrito y conocimiento que me entregó en este capítulo. Ojalá tenerla próximamente de invitada. Y eso. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, Catalina, por estar aquí. Gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias totales. ¿Ah? Que estén muy bien, que tengan linda semana. Chao, chao.
Bye, bye.